Bueno, lo saludamos al doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista que está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Saludo para ustedes y la audiencia.
Gracias, igualmente. Bueno, Eduardo, hace poquitas horas atrás, cuando iba confirmándose los nombres del gabinete de Javier Milei, nos enteramos y recordamos también que hay una serie de normas que complicarían la asunción al menos de dos funcionarios que quiere Milei a su lado. Uno es Rodolfo Barra, que generó enorme polémica en el momento del nombramiento por su edad como Procurador General del Tesoro, y el otro caso es el de Karina Milei en términos de un decreto del 2018 de Mauricio Macri a propósito de los grados de consanguinidad y demás que no se podría asumir en términos de ese decreto. ¿Cómo ve usted esta situación, Eduardo? ¿Es salvable, no es salvable? ¿Hay que respetarla desde su punto de vista?
Bueno, yo creo que la de la hermana de Milei está en función de que el presidente, nuevo presidente, puede modificar por decreto lo que había establecido el gobierno Macri. No creo que le simpatice a Macri que le enmiende la plana, pero es vía decreto, así que puede desempeñarse interinamente hasta que salga el decreto que modifique la situación. Yo no lo recomiendo, pero es lo que se puede hacer. Uh-huh. Otro es más complejo porque es por ley de la nación. Tiene un límite que a la fecha en que se hizo la ley, creo que la 18.777, los límites jubilatorios estaban, o la edad jubilatoria estaba en los 65, bueno, le pusieron 5 años más, y por eso la limitación. No sé si hoy día tiene sentido, el único dato que yo puedo dar es que en la Constitución, para los ministros de la Corte, la edad tope es 75, puede tener una ampliación por otros 5 años, pero con nuevo acuerdo del Senado. Uh-huh. En definitiva, si pretenden mantener lo del doctor Barra, tienen que modificarse la ley, cosa que no veo tan fácil, ¿no?
Uh-huh. Es decir, esa modificación por decreto no podría ser.
No. Tampoco por decreto de necesidad y urgencia, aclarémoslo. No hay ninguna situación de catástrofe o de emergencia que imponga o habilite un decreto de necesidad y urgencia. De modo que sí o sí tendrá que ser por ley de la nación, pero es muy importante que esto se respete, porque como es el abogado jefe del Estado, si llega a firmar actuaciones en las que después resulta que no el Congreso no le valida la modificación de la edad tope, sería la nulidad de las actuaciones, y esto no me parece para nada aconsejable por mantener un candidato que efectivamente, conforme la legislación vigente, no está en condiciones de ser nombrado, ¿no?
Doctor Barcesat, buen día. Gisela Marzala lo saluda. Usted, en su mirada y en su experiencia, ¿por qué cree que el gobierno electo se arriesga a esto? ¿Desconoce las normas constitucionales o directamente prueba hasta dónde puede correr los límites intentando cambiar la ley justamente para que Barra pueda asumir en este caso?
Bueno, como todo candidato, en este caso electo, de signo autoritario y de prepotencia institucional, creo que ha dado varios. Piensan que están por sobre la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes de la nación. Bueno, habrá que decirle que lo único que está a su alcance son los decretos que pudieran no gustarle, que cambiarlos por otra regulación de igual jerarquía. Pero de ninguna manera tolerar que se quebrante la división de poderes y la reserva de las incumbencias que la Constitución le da a cada uno de los poderes del gobierno federal. Sería un acto, tal como lo califica el artículo 36 de la Constitución Nacional, de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, sería un acto de violencia institucional. Uh-huh. De manera que hay que tener, creo yo, supongo que alguien se lo aconsejará, tener cuidado de no convocar a la máxima descalificación que tiene la Constitución Nacional. Muy bien, hay que recordar que es la inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública, una responsabilidad imprescriptible, penal y patrimonial, y por último la tacha o la inhabilitación que tiene el artículo 29 de infames traidores a la patria, ¿no? Es decir, todo esto está previsto en el texto constitucional, debe ser una advertencia para todos los poderes que con legitimidad de origen tienen que sujetarse a los límites de sus incumbencias constitucionales sin apropiarse o usurpar lo que le corresponden a los otros poderes, en este caso al legislativo. Uh-huh. Y a mayor abundamiento, en línea con esto, el artículo 99, que es el que regula las funciones y competencias del presidente de la Nación, en su inciso tercero, segundo párrafo, tiene esta tajante afirmación: el Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. Así uh-huh. que creo que hay un plexo constitucional que inhabilita cualquier operatorio. Y más allá de la importancia que tenga o no, es importante, aclaro, lo del tema de la procuración por la representatividad que tiene el abogado jefe del Estado. Más allá de eso, creo que si se tolera que también en esto la Constitución no se aplique, bueno, ya directamente hay que sacarlo de la vitrina institucional a nuestro texto constitucional,
¿no? Bueno, ahí usted acaba de mencionar algo que a mí me viene llamando la atención bastante, que es cómo se van corriendo, ¿no?, los límites de la constitucionalidad, y en ese sentido, recién usted mencionaba, bueno, las circunstancias excepcionales que hace imposible que las cámaras sesionen, entonces el presidente toma decisiones. ¿Qué pasa si el presidente decreta por necesidad y urgencia algo que no es una circunstancia excepcional? ¿Cuál es la respuesta institucional?
Se va a llenar de reclamos de nulidad en todo lo que hace, por supuesto, a la actuación del futuro procurador del Tesoro de la Nación, si es que se empeña en mantener esa candidatura. Va a generar en todos los pleitos, que son muchísimos, que la procuración interviene en todo el territorio de la Nación Argentina. Así que imagínese la cantidad de actuaciones que son. Voy a poner un ejemplo nomás. Una de las más importantes es la representación del Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en temas como, por ejemplo, el de la coparticipación, la alícuota correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh. que todavía no se ha dictado sentencia definitiva. Bueno, todo esto desaconseja vivamente jugársela a que pueda firmar y o intervenir, concurrir a audiencia el doctor Rodolfo Barra, y se encuentre con que la contraparte, antes de que se dé trámite, curso o resolución alguna, diga: mire, este señor no está legitimado para representar al Estado argentino, fue nombrado, vencido el plazo o límite de edad que establece la ley vigente, adiós. Bueno, nulo la, uh-huh. la intervención o el escrito. Nos dejaría, o lo dejaría el Estado, mejor dicho, en una total desprotección en las acciones judiciales. Tampoco podría ir a representar al Estado argentino ante tribunales extranjeros o organismos arbitrales internacionales, porque obviamente no va a haber quien le impugne la representatividad. En resumen, sería una figura decorativa en la procuración del Tesoro y no el abogado jefe del Estado, que es lo que tiene que ser, ¿no?
Doctor, un poquito más de forma, si se quiere, una consulta. Hoy hemos visto cómo el presidente le aceptó la renuncia en las últimas horas a muchos funcionarios, entre ellos buena parte del gabinete. ¿En qué situación institucional quedan las decisiones del Estado desde aquí hasta el próximo lunes? Digamos, ¿quién, si hiciera falta una firma, de quién debería ser en esta circunstancia?
Bueno, yo creo que solamente la firma del presidente en ejercicio, podría salvar esta situación de, llamémosla, de acefalía parcial, ¿no? Uh-huh. pero creo, no sé si es simplemente un vaticinio, pero mi convicción sería de que el presidente, que termina su mandato el día 10, no va a firmar nada en este interín, ¿no? Uh-huh. Estos dos días, salvo que sea algo de extrema urgencia, bueno, que no se puede demorar un día o dos, le va a dejar lo que le va a dejar al que viene, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Doctor, muchas gracias por la charla. Un saludo desde Mendoza.
Hasta pronto.
Gracias, muy amable. Doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista.